Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, damas y caballeros, bienvenidos a Línea Abierta, bienvenidos a esta cobertura especial en Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa me acompaña Chelis López. Chelis, hola.
Hola, Gerardo, pues aquí estamos con muchas ganas revisando qué está pasando en estas primeras horas en este supermartes como parte de nuestra serie hacia el voto 2024.
El presidente de los Estados Unidos, Chelis, Joe Biden y su gran rival, el exmandatario Donald Trump, se someten a este supermartes, el día más importante de primarias para las elecciones presidenciales de noviembre, en las que las nominaciones de ambos están prácticamente garantizadas. Pero es importante este proceso. Biden no tiene adversario dentro de las filas demócratas, porque él es el presidente en ejercicio, mientras que Donald Trump goza de una inusual ventaja en las primarias republicanas, donde ya solo queda la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, intentando hacerle sombra sin demasiado éxito. Este año son 15 de los 50 que forman el país. Los estados que participan el día de hoy, entre ellos California y Texas, pero también pues está Alabama, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont y Virginia. Además de que Alaska celebra primarias republicanas solamente y los demócratas van a poder votar en el extranjero. En los territorios también participan en primarias, son los territorios de Samoa Americana y de las Islas Marianas del Norte. Están en juego más del 35% de los delegados que en verano se reunirán en las convenciones republicanas de Milwaukee, en Wisconsin, y la convención demócrata será en Chicago, en Illinois, para escoger a su candidato a la Casa Blanca. Pero pues empezamos esta segunda hora de cobertura especial, Chelis, con lo que sucede en California.
Seguimos en California, uno de los estados con gran población latina, Gerardo, y para eso le damos la bienvenida a nuestra colega reportera Araceli Martínez, quien desde Los Ángeles se une. Bienvenida, Araceli.
Gracias, un saludo para todos desde este Super Tuesday aquí en Los Ángeles, Super Martes.
Así es, Araceli, Super Martes. Pues cuéntanos, luego de estas primeras cinco horas de haberse abierto las urnas, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Están saliendo las y los latinos a votar?
Bueno, me tocó hacer un recorrido muy temprano y temo decir que, no sé si porque era muy temprano y se acababan de abrir las urnas, pero estaba la gente cayendo como chorrito, ¿no? Así, uno tras otro, ¿no? Esperemos que durante el día empiece a aumentar la participación, pero también tengo que decir que hay preocupación en las campañas porque la gente no salga como se esperaba y sería una gran pena porque tenemos en la boleta puestos muy importantes en juego, medidas controversiales también muy relevantes, pero ya se augura que la participación electoral va a ser muy baja hasta el domingo. Se habían devuelto 519 mil boletas por correo de los 5.7 millones que se enviaron a las casas. Así que se anticipaba una participación muy baja que pudiera irse a niveles históricos en cuanto a lo bajo. Ojalá que esos pronósticos se derrumben y que durante el día la gente salga a votar, que no desperdiciemos esta oportunidad tan grande, pero se anticipaba que la participación no iba a ser más allá del 30%, muy baja. No sabemos si es falta de tiempo, apatía, de entusiasmo, pero ojalá que todo eso se venga abajo y salgamos a votar.
Pues eso lo decidirán ustedes que nos están escuchando, amigas y amigos votantes, por lo menos aquí en el estado de California, que es donde Araceli nos está acompañando. Araceli, y una de las grandes contiendas, de las más esperadas, es aquella en que los votantes van a decidir entre dos candidatos que se van a enfrentar en noviembre para ocupar el escaño vacante que deja en el Senado Dianne Feinstein al morir. Las encuestas recientes muestran al demócrata Adam Schiff liderando, pero por otro lado, Araceli, hemos estado revisando que algunos votantes quieren que el estado retenga una mujer senadora. ¿Cómo ves esta contienda?
Bueno, efectivamente, hasta la semana pasada el congresista demócrata Adam Schiff iba de puntero, pero resulta que la última encuesta que salió hace unos días de UC Berkeley y patrocinada por el periódico el LA Times, le dio al republicano, el ex pelotero de los Dodgers, el 27% de las preferencias de Steve Garvey contra 25% de Adam Schiff, mandó a tercer lugar a Kathy Porter con 19% y en un lejano cuarto lugar puso a Barbara Lee con un 8% de las preferencias. Se menciona que este levantón que tuvo el republicano Garvey se debe a que Adam Schiff estuvo apuntalando con anuncios muy fuertes y constantes en la televisión para provocar que los republicanos salgan a votar por Garvey y entonces él se tenga que enfrentar a Garvey en una elección de noviembre que sería así como más tranquila, ¿no? Que si se enfrenta con Kathy Porter, que ya sabemos que es una guerrera y que sabe defenderse y argumentar y pelear y se va hasta a morir, entonces sería mucho más fácil, pero no está todo dicho aquí, como tú lo mencionas, si tenemos a dos a un republicano y a un demócrata enfrentándose, obviamente pues Adam Schiff no tendría problemas para ganar porque pues California es un estado mayormente demócrata con el 47% de los votantes registrados demócratas y solo el 24% republicanos. Aquí lo único que para las mujeres pues es un poco como que preocupante porque si gana Schiff y entonces estaría terminando el reinado de las mujeres como senadoras de California, ¿no? Porque ya tuvimos a Dianne Feinstein, entonces tuvimos antes a Kamala Harris, ahora tenemos a la Afonso Butler, así que vamos a ver, yo creo que es una de las contiendas más interesantes en la que más dinero se ha gastado y bueno, vamos a ver si termina el reinado de las mujeres como en ese escaño particularmente y bueno y en California porque hemos tenido pues mujeres senadoras, ¿no?, en las últimas décadas.
Pues vamos a ver qué deciden los votantes, Araceli. Ahora, otro asunto que está también bajo la mira es quién ganará el control de la Cámara en este año. Muchos dicen que California puede tener esa llave maestra. Los ganadores en distritos clave pueden determinar quién dirige el Congreso. ¿Por qué no nos hablas de esas carreras congresionales en la boleta, Araceli?
Sí, efectivamente, algunas elecciones del sur y el centro de California podrían inclinar el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y bueno, uno de los distritos más importantes que podrían inclinar es donde tenemos como congresista al republicano David Baladao, quien retomó ese escaño en el 2020 y al derrotar al ex asambleísta estatal Rudy Salas en el 22. Pero Salas ha vuelto a intentarlo este año y cuenta con el respaldo del propio gobernador Gavin Newsom, y no se diga del Partido Demócrata. También está compitiendo la senadora estatal demócrata Melissa Hurtado, está compitiendo por el escaño. Recordemos que los dos que tengan el mayor número de votos avanzan a la segunda vuelta en noviembre. Aquí la preocupación está en que al participar Salas y Hurtado, dos legisladores estatales muy reconocidos, pues se podría dividir el voto demócrata. Entonces, en lugar de arrebatarle el cargo al republicano, pues entonces dos republicanos podrían avanzar a las elecciones generales, lo cual sería un golpe muy duro para las posibilidades de los demócratas de recuperar la Cámara de Representantes, por lo menos este distrito. Así que es una de las contiendas del Distrito 22 del Valle Central, una de las más importantes. Y otra que tenemos también que es importante ya en el sur de California es el Distrito 45, donde tenemos como representante a la inmigrante sudcoreana Michelle Steele en el condado de Orange. Aquí hay cuatro demócratas que están buscando desbancarla. La más importante es la contrincante Kim Nguyen Peñalosa, que es hija de un padre refugiado vietnamita y una madre inmigrante mexicana. Entonces, ese es otro distrito muy importante. Y luego tenemos en la zona costera el Distrito 49, donde ahí hay un demócrata como representantes. Esto es en Orange, en los condados de Orange y San Diego, el Distrito 49, donde tenemos como representante al demócrata Mike Levin. Y luego, ahí pues hay cuatro republicanos que quieren apoderarse, desbancarlo, ¿no? Porque los republicanos se sienten que pueden ganar y arrebatar a los demócratas ese Distrito 49. Y luego terminaría mencionando un distrito que es muy importante para Los Ángeles, que abarca el norte de Los Ángeles, donde tenemos a un latino republicano como representante, Mike García, que ha encontrado la manera de ganar no una, sino tres veces en un distrito donde los demócratas registrados superan en número a los republicanos por 12 puntos. Y ahí García, quien es un expiloto de combate de la Marina, hijo de padres inmigrantes, de padre migrante mexicano, tiene como competidor al demócrata George Whitesides. Este señor es ex jefe de personal de la NASA. El problema, y esto me lo han dicho gente que es parte de la campaña, lo que no ayuda a los demócratas ahí es que como que les ha faltado un candidato más fuerte, porque George Whitesides será muy buen candidato, pero es blanco. Entonces se necesita alguien que sea más del pueblo, que sea un latino con fuerza, ¿no? Entonces, pues ese es un distrito que es probable que no puedan sacar a García ahí, que va a seguir en la pelea por las próximas elecciones. Recordemos que Mike García le ganó a la demócrata Kristi Smith en el 22 por 6 puntos. Entonces, imagínense, George Whitesides es un expresidente, ex CEO de Virgin Galactic. Entonces, pues es un distrito complicado, y esos son algunos de los distritos en el Congreso donde vamos a tener elecciones bastante reñidas, que se pueden llevar días, semanas en resolver, Chelis.
Pues vamos a seguirlas de cerca, Araceli, estas contiendas congresionales en la boleta de California, y pues vámonos a otros asuntos también importantes, porque hay una única propuesta estatal en la boleta de California, y es la 1 que respalda el gobernador Gavin Newsom. Esta busca pues abordar esa crisis de salud mental tan enorme que existe en nuestro estado, y personas que no tienen dónde vivir en California. ¿Por qué no nos dices brevemente en qué consiste, quiénes la apoyan y quiénes no? Brevemente, Araceli.
Sí, el gobernador demócrata es su principal apoyador, está pues llamando a los votantes a aprobar esta iniciativa electoral que él considera que es necesaria para abordar la crisis de desamparados, de personas sin hogar. En cambio, los proveedores sociales pues no consideran que sea favorable, porque amenazaría, según ellos, los programas que ya existen, los programas sociales, y que han dado muy buenos resultados y que evitan que las personas se queden en la calle. Está básicamente autorizando 6.38 mil millones en bonos para construir instalaciones para dar tratamientos de salud mental a las personas desamparadas con problemas precisamente de salud mental y abuso de sustancias, de drogas. Se trata de darles vivienda a las personas sin hogar. Y bueno, como partidarios tenemos a los bomberos profesionales de California, básicamente a la Asociación de California de Agencias de Servicio para los Veteranos, pero la Asociación de Salud Mental de California se está oponiendo, la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales. Lo que aquí creo que lo interesante es que, Chelis, las encuestas han venido señalando que el apoyo a esta medida ha venido en declive. El Instituto de Políticas Públicas encontró en diciembre que los votantes la apoyaban con el 68%, pero ya en febrero el apoyo cayó a 59%, y una encuesta de la semana pasada ubicó el apoyo en solo el 50%. Entonces, a lo mejor alcanza a pasar de panzazo, pero pues esta propuesta para instalar centros y darles ayuda mental a las personas desamparadas y darles vivienda es incierto. Creo que mi pronóstico es que sí va a pasar, pero apretadamente.
Araceli, tenemos que hacer una pausa, pero regresando vamos a continuar con la conversación, porque nos interesa mucho que nos hables también sobre el procurador de California, Gascón, y también lo que está en juego, entre otros temas que también son importantes saber desde tu perspectiva, Araceli, aquí en esta cobertura especial hacia el voto 2024. Hacemos una pausa y regresando seguimos con más.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes, elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Esto es Línea Abierta y ya escucharon, esta es una cobertura especial, un esfuerzo informativo de Línea Abierta, Radio Bilingüe, para brindarte detalles, sonidos, crónicas, expectativas, estadísticas de lo que significa no solamente el Supermartes, sino todo este proceso electoral en pleno año de elecciones. Tenemos la línea también para usted, para que se comunique con nosotros y, por supuesto, también algunas herramientas para que usted busque información sobre cualquier tema, cualquier duda, cualquier problema que tenga usted con respecto a este proceso electoral. Puede comunicarse con nosotros al 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, por el WhatsApp también lo puede hacer, 559-835-9235. Estamos platicando muy atentos a todo lo que nos está brindando de información en estos momentos Araceli, que pues obviamente tiene un panorama bastante amplio. Araceli Martínez, quien es reportera en Los Ángeles, California. Y pues, Chelis, adelante, porque realmente se está poniendo buena esta plática.
Gerardo y amigos y amigas escuchas. Y por último, Araceli, y no menos importante, votantes del condado de Los Ángeles decidirán si el fiscal del distrito, George Gascón, a quienes muchos conocemos muy bien, creo, pues van a decidir si sigue siendo el jefe de la fiscalía más grande del país en esta carrera que se centra sobre todo en la percepción de la seguridad pública. Me vas a decir si estoy bien o mal, Araceli, pero creo que esta es una de las pocas carreras de este Supermartes que se puede ganar directamente. Explícanos.
Bueno, es una elección muy importante porque además como que ha traído atención nacional la elección del fiscal George Gascón, pero creo que en esta elección primaria no va a tener problemas el fiscal Gascón, a pesar de que tiene a 11 oponentes en su contra. Ha reunido una cartelera muy grande de opositores, sin embargo, donde se pronostica que la va a tener complicada es en la elección de noviembre. Hay que decir que entre esos 11 oponentes hay de todo, hay fiscales locales, fiscales, exfiscales federales, hasta un juez de la Corte Suprema. Entonces, hay una infinidad de gente que quiere sacarlo. También recordemos que él ya ha sobrevivido a 2 intentos para destituirlo. Un primer intento, aquel que se hizo cuando tenía apenas 100 días en el cargo, y luego otro segundo intento en el 2022, en donde los organizadores no lograron colectar las suficientes firmas para llevar a destitución, poner en la boleta electoral su destitución. Hay que tomar en cuenta que el fiscal George Gascón, como saben, un latino en el cargo, él es un fiscal muy progresista y ha llegado en un momento en que hubo un repunte del crimen, un repunte de sobre todo del crimen violento. Ese bajó levemente, pero hemos tenido como muchos robos, el robo a grandes tiendas, el robo de cobre, muchos, por ejemplo, ahora vamos a las tiendas y todo está con candado, ¿no? Uh-huh. Hasta las vitaminas tienen candado. Entonces, los que se oponen a él dicen, bueno, es que él se fue demasiado sus políticas. Por ejemplo, para abolir la fianza en efectivo, para no procesar a los jóvenes como adultos, para aligerar las sentencias para los pandilleros, para no volver a tratar casos que involucran a prisioneros condenados de delitos serios o crímenes no violentos, pues eso no les ha gustado a muchos y son quienes han llevado a cabo este esfuerzo por destituirlo o porque ya que se vaya. Lo que yo he visto es que el fiscal George Gascón ha tratado un poco de balancear la situación. Okay, me están señalando como que soy muy suave con los criminales y que no estoy protegiendo suficiente a las víctimas. Y lo que hemos visto en los últimos meses es que el fiscal está tratando un poco de irse más en medio, ¿no? Que cuando se trata de crímenes muy serios, sí está siendo más duro e implacable, y o sea, como un poco para darles gusto a esos que están ahí pidiendo que ya se vaya, ¿no? Y entonces creo que esto ha sido producto, por ejemplo, la última encuesta que vimos en de enero, el 51% estaban desaprobando su trabajo del fiscal. Entonces, y esto ha hecho pues que él trate un poco de reconsiderar, de darle un poco de gusto a los que se oponen, un poco de balancear, no ser tan radical, pero tampoco ser tan duro. Así que, pero tampoco pues ser tan flexible, digámoslo. Así que creo que es una de las contiendas que no podemos perder de vista porque es muy importante. Y vamos a ver, creo que hoy no tiene problemas. Yo creo que hoy el fiscal pasa a la segunda vuelta, pero el gran desafío va a ser en noviembre. Vamos a ver qué sucede en noviembre de la elección general.
Pues vamos a estar muy pendientes, Araceli. Por lo pronto, hoy, que es el supermartes, seguiremos de cerca todas estas contiendas que nos has comentado en este momento. Araceli Martínez es reportera y nos acompañó desde Los Ángeles, California, nuestra colega. Gracias, Araceli, y que sigas teniendo muy buen día.
Hasta la próxima. Gracias.
Y bueno, como parte de esta cobertura y información de último minuto, la senadora Kristen Sinema, quien era independiente por Arizona, dijo que no buscará la reelección, poniendo fin a más de un año de especulaciones sobre su futuro. La decisión de Sinema, quien dejó el Partido Demócrata en el 2022 para convertirse en independiente, despeja ahora el campo para una carrera entre solamente dos personas, muy probablemente entre el representante Rubén Gallego y Carrie Lake. De esa noticia de último minuto nos vamos a Colorado, donde está Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo del periódico El Comercio. Le está monitoreando muy de cerca la situación en Colorado, el estado que tomó protagonismo porque fue el que puso la decisión de borrar a Donald Trump de la boleta y luego a través de una decisión de esta semana de la Suprema Corte de Justicia se obliga a Colorado que siga Donald Trump en la boleta. Jesús, gracias por estar en línea abierta. Gracias por ser parte de este equipo en esta cobertura especial hacia el voto 2024.
Muchas gracias a ustedes.
Jesús, ¿cómo transcurre esta contienda, este supermartes allá en Colorado? ¿Cómo sientes la participación del voto latino? ¿Qué nos puedes platicar al respecto?
Mira, hoy en Colorado se celebra solamente la primaria presidencial, porque el resto de las primarias o el resto de los cargos que requieren o que tienen candidatos va a ser en el mes de junio. Sobre la participación hispana ha sido, vamos a decir, muy escasa. Ahora, eso es un patrón que se viene repitiendo en las últimas tres elecciones, en las cuales el voto es prácticamente aluvional en las últimas horas del día. En Colorado el voto es por correo electrónico. Entonces, hasta ayer solo había llegado el 12% de las boletas que habían sido enviadas. Eso es muy bajo. Normalmente esa participación era en los días antes de la elección cercana al 20%. En este caso llegó al 12%. Si aplicamos la fórmula, posiblemente menos de un 20% de ese 12% es voto hispano. Es decir, que ha habido poca motivación. Por un lado, ¿no? Y que se espera entonces hoy, y ya veíamos hace una media hora, que había mucha afluencia, al menos en uno de los, el centro más grande de votación, que es en el centro de Denver, estaba llegando bastante gente. Es decir, que el resto de la población va a comenzar a votar o ha comenzado a llevar su boleta a partir de las 12 del mediodía del día de hoy, ¿no? Eso es más o menos qué explicación puede haber. Por un lado, este es un estado tradicionalmente morado, pero desde hace 10 años es un estado demócrata. Y la lucha dentro del Partido Demócrata de candidato ya está definido. Es decir, que ya eso determina una proporción, una propensión de voto menor. En el caso de los votos republicanos, aquí no era un estado normalmente muy pro-Trump. De hecho, en la elección del 2018, Trump perdió la primaria presidencial en Colorado. ganó aquí Ted Cruz. Por supuesto, Trump es el elemento, el factor importante dentro del Partido Republicano, pero aquí se espera que Nikki Haley puede llegar a tener un poco más del 25% de los votos. Ahora, todavía esa tendencia no se ha manifestado, es decir, que no es que el voto pro Haley se ha manifestado hasta este momento, se estima que eso pueda ocurrir. Es decir, en Colorado el proceso de primarias está andando, todavía no se ha terminado de concretar o de materializar.
Ahora, Jesús, ¿cómo ha sido la reacción después de que, pues, por parte de Donald Trump? Bueno, él está envalentonado en estas urnas, en este proceso electoral, por su victoria judicial del lunes, cuando el Tribunal Supremo, pues, ordenó levantar su inhabilitación de las primarias de Colorado, estado que participa en este supermartes. ¿Cuál ha sido la reacción por parte de la secretaria de Estado, del grupo republicano que tomó la decisión o llevar este caso para que lo quitaran de la boleta? ¿Cómo está la reacción de la población ante la decisión de la Suprema Corte y si esto está motivando más a los votantes para ir a las urnas el día de hoy?
Mira, en términos de motivación no se ha manifestado, como te decía. Ahora, la reacción de tanto de los proponentes, que es un grupo de militantes republicanos de Colorado, encabezado por la señora Anderson, quien fue congresista local, es decir, una persona muy conocida, republicana, se sentían un poco el ámbito de sentían un sentimiento de derrota, porque ellos consideraban que, digamos, interpretaban el hecho de la imposibilidad de Trump por haber participado en una insurrección que debía ser excluido, ¿no? La secretaria de Estado, que es demócrata igual, ella defiende la postura de la Corte, le tocó, digamos, organizar la defensa ante la Corte, también manifestó desacuerdo en cuanto a la decisión. Ahora, el resto del público está un poco confundido porque esta es una situación inédita. Con las personas que hablamos ayer no podían entender mucho de qué se trataba ni las implicaciones que esto tenía. Decían, bueno, a lo mejor sí, él tiene derecho a participar. Otros decían que, bueno, era injusto porque no se sancionaba. En todo caso, es un hecho inédito, es nuevo. Ahí se sentó un precedente en el cual los estados no tienen el derecho de vetar a candidatos a cargos nacionales. Pero más importante, que es el sabor que queda, es que entonces le toca al Congreso decidir sobre la acción de los insurreccionistas cuando ocurren. Ya había ocurrido una decisión similar en el siglo XIX cuando se iba a interpretar o a aplicar por primera vez esta enmienda. En aquel momento hubo un acuerdo político y se le permitió a los insurreccionistas de la guerra civil el participar en elecciones. Al llevar la decisión al Congreso se está diciendo prácticamente lo mismo. Dependerá de quién esté en el Congreso. Si hubiese una insurrección, el Congreso lo decidirá políticamente, mas no jurídicamente.
Ahora, Jesús, ¿qué proyecciones está teniendo la secretaria de Estado de participación en este proceso de primarias? Y nada más recuérdanos cuándo serán las primarias o las elecciones locales para funcionarios locales y para también para referéndums que se van a hacer a nivel local.
La información más reciente publicada por la Secretaría de Estado, te repito, dice que se han recibido el 12% de las boletas. Eso fue ayer a las 6 de la tarde. Al día de hoy no han publicado una actualización. En Colorado el conteo de las boletas va a comenzar a partir de las 6 de la tarde y normalmente a las 6:30 ya hay un primer boletín, ya una vez que cierren las urnas. Ese primer boletín tiene un total. Ellos estiman que la participación no va a superar el 27% de los votos habilitados, de los votantes habilitados. Es el estimado que ellos tenían hasta esta mañana. Como te digo, puede cambiar porque ha sido en las últimas elecciones un voto aluvional y termina llegando cerca de las 6 de la tarde o incluso minutos después una gran proporción de votos. las elecciones para los otros cargos va a ser la elección primaria el día 2 de junio de este año, ¿no? Es decir, que todavía quedan varios meses de campaña.
Pues Jesús, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu colaboración y ser parte también de este equipo especial en esta cobertura hacia el voto 2024. Seguiremos en contacto porque obviamente queremos evaluar resultados después de este supermartes. Jesús, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Él fue Jesús Sánchez Meleán, director ejecutivo de El Comercio de Colorado desde Denver, y estuvo aquí en esta cobertura especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Hagamos una pausa y seguimos con esta edición especial.
Vamos a tratar de imaginar que no nos cuesta nada volver a empezar sin que los prejuicios nos dividan más. Y que nadie nos diga lo que hay que elegir, viviendo sin miedo, sin dejarlo vivir.
Alza tu voz de Ataque 77. Estamos escuchando este fragmento de esta melodía que invita precisamente al voto, invita a la participación, invita a que alces tu voz en este supermartes. Y en esta cobertura especial también tu voz cuenta. Por eso comunícate con nosotros para ser parte de este proceso de elecciones y más de esta edición especial de cobertura hacia el voto 2024. Estamos llevando a cabo este esfuerzo informativo. Chelis López está con nosotros, pero también tú tienes que marcar en este momento al 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Chelis, voy a sonar como Merolico allá en el centro de México para que el primero que llame en este momento y nos diga que ya votó, lo invitamos a que nos comparta precisamente su experiencia. Que no le digan, que no le cuenten. Denos usted su experiencia en este proceso electoral. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Chelis, está ya con nosotros una vez más, lo cual agradecemos. Julio Rivera, director nacional de alcance cívico de Naleo. Y precisamente está con nosotros para brindarnos más información sobre este proceso electoral y más aún cuando hablamos de estímulos para votar, estimular al votante en estos momentos. Julio, gracias por estar en Línea Abierta, gracias por ser parte de este esfuerzo informativo.
Sí, gracias Gerardo, buenas tardes.
Julio, hemos estado dando el teléfono de Naleo con respecto a denuncias, con respecto a consultas, pero ¿por qué no nos describes cuál es la posición de Naleo en estos momentos para también captar el sentir de la población en caso de tener dudas, alguna preocupación o alguna denuncia?
Sí, bueno, todo el día y en estas últimas semanas también hemos estado operando nuestra línea de ayuda telefónica, que es el 888-839-8682. Y primordialmente los votantes nos están llamando para preguntarles, para información básica, dónde puede ir a votar, dónde se encuentra su centro de votación, hasta qué hora pueden votar. Que ahora aquí en California, por ejemplo, las casillas cierran a las 8 p.m. y no importa dónde esté votando, con que el votante esté en fila antes del cierre de las urnas, va a tener el derecho de votar hoy.
En esta línea telefónica, obviamente hay gente que habla español y, por supuesto, ya tienen algún tipo de pregunta que es la más común que se da en estos momentos de primarias.
Sí, yo creo que sería eso exactamente, ¿dónde pueden ir a votar? Muchas veces los votantes no saben si están asignados a una casilla que es particular o si pueden ir a cualquier centro. Eso depende en su estado. En California es muy fácil, en lugares como Texas es un poco más complicado y tienes que ir a una casilla que está asignada. Así que por eso es tan importante que los votantes tengan un plan y ya sepan dónde pueden ir a votar, y con eso le podemos ayudar nosotros en la línea telefónica.
Vamos a conversar con Julio Rivera, quien nos acompaña hoy. Antes de eso, Gerardo, vamos a tomar la llamada de Hugo, que nos está hablando de Fresno. Adelante y gracias por llamar, Hugo.
Sí, pues ahora con las primarias, más que todo es una queja o a lo mejor pues mi propia ignorancia, no voy a hablar bien, pero si son las elecciones primarias, ¿por qué motivo el partido demócrata? Yo soy demócrata, nomás nos dieron una sola opción con Biden. ¿Por qué no hubo otra opción de candidato? Yo no creo que este Trump sea el que deba ser el presidente, pero no nos dejan a todos una como que nos señalan el camino a seguir, y eso como que no es democrático de que estén poniendo una sola opción pues en las boletas para elegir presidente. No sé.
Gracias,
si
Hugo.
Puedan...
Sí, claro, te explico, dime. Rápidamente, pues acuérdate que es como tradición que el que es presidente continúa para la reelección, y sí hubo otros candidatos, de hecho en algunos estados sí aparecen los otros candidatos. En California tengo entendido que aparece solamente el que es el actual presidente y que busca la reelección, por cuestiones pragmáticas, por cuestiones prácticas, pues, de números que se necesitan para asegurar su reelección. Por eso no está la opción de que hubiese más candidatos para el Partido Demócrata. Pero tenemos otra llamada antes de continuar con Julio. Es Alberto de Los Baños. Alberto, adelante.
Sí, buenas tardes.
Te escuchamos,
una
Alberto.
Una pregunta. Quería saber si ¿cuál es la diferencia de votar en las primarias o esperarse hasta noviembre? Porque pues yo podría votar ahora, pero si mi estrategia ha sido siempre esperarme hasta noviembre, no sé qué tan beneficioso sea para mi partido y para los políticos que voy a elegir.
Muy bien, Alberto.
O esperar hasta noviembre.
Perfecto, Alberto. Hago una corrección. En California sí, Hugo, están apareciendo otros candidatos. Discúlpame, otras opciones. Tienes otras opciones aparte de Joe Biden para poder elegir al candidato. Pero vamos a permitir que Julio conteste esta pregunta sobre el hecho de cuál es la diferencia entre participar en estas primarias y en noviembre.
Sí, es una pregunta que recibimos seguido. Muchos están emocionados y están esperando para las elecciones en noviembre, pero le recordamos que las elecciones primarias también son sumamente importantes. Estamos eligiendo y escogiendo quiénes van a ser los candidatos en noviembre. Y también les recuerdo a los oyentes que hay más que la presidencia en esta boleta y en estas elecciones. En California estamos eligiendo y escogiendo el próximo senador o senadora, que es un puesto grande e importante, y que tiene bastante influencia. Y también tenemos en sus boletas contiendas desde el nivel local, eso como alcaldes, representantes municipales, hasta el nivel estatal, como los representantes en la legislatura estatal. Así que mucho más en su boleta, más que la presidencia, y por eso es tan importante que los votantes vayan a participar hoy, este día.
Pues ahí está, Alberto. No sé si se contestó tu pregunta, pero pues más o menos ahí está la diferencia entre participar en las primarias y en las elecciones generales. Y es importante participar en ambas, ¿no, Julio?
Sí, exactamente.
Pues bien, vamos con cuestiones también que tienen que ver con estas pues luchas que se están presentando en distintas localidades, sobre todo en lo que es California, Texas y Colorado, Julio. En esta contienda de Supermartes hay varias medidas que están en juego. ¿Cómo orientar al ciudadano, al votante, en torno a entender cómo leer en la boleta esas medidas que se van a votar?
Sí. Sí, las propuestas, como en California, tenemos la propuesta número uno, que va a invertir más fondos a la salud mental y el sistema que corresponde a la salud mental. Pero también en otros estados hay varias propuestas. Lo mejor hacer es investigar estas propuestas. Muchas veces el estado y el secretario del estado produce un librito donde le explica en detalle qué son las propuestas, qué significa votar sí o no. Desafortunadamente no tenemos suficiente tiempo para poder darles todos esos detalles aquí, pero también con eso le podemos ayudar dirigiéndole a dónde puede encontrar esas fuentes de información, dónde puede aprender un poco más sobre estas propuestas, que también son, yo creo que igual de importante que las contiendas que van a ver en la boleta ese día.
Julio, no sé si quieras también entrarle un poquito al asunto que es muy importante, y es el aumento en algunas candidaturas donde, bueno, esto es un debate de ver si vemos nombres latinos o con apellidos latinos, de qué tanto en realidad en su agenda de trabajo de estos candidatos están las prioridades que como votantes nos importan. Háblanos de esas candidaturas, repito, latinas, y la importancia aún más aquí de quienes nos están escuchando, de jóvenes, de adultos votantes, al ver estos nombres y que de pronto se van con esa finta de decir, sí, este es el candidato mío porque se apellida igual que yo, pero ¿qué detalles tenemos que tener en mente a la hora de votar?
Es sumamente importante la representación de nuestra comunidad en estos puestos elegidos, como estos funcionarios, como senadores, congresistas. No hay que echar de menos eso, que es sumamente importante que nuestros nombres latinos se vean en estos puestos y en estos cargos como líderes. Pero va más allá de solamente esa representación latina. También estos representantes tienen que escuchar a las preocupaciones y lo que le importa, los asuntos que les importa a nuestra comunidad. Por eso es tan importante que estos candidatos tengan comunicación con nuestra comunidad para saber cuáles son esas preocupaciones y cuáles son los temas. Nosotros sabemos aquí en el Fondo Educativo Naleo, hablando con nuestra comunidad y recibiendo estas llamadas también, cuáles son algunos de esos temas. Son temas de la seguridad, del costo de las viviendas, cosas como los desamparados en sus comunidades, son los recursos que están recibiendo en sus comunidades y en sus vecindarios. Así que la forma más fácil, la forma más importante para asegurar que nuestros líderes están tomando en cuenta esas preocupaciones es votando este día.
Ahora, Julio, ustedes han monitoreado y van contabilizando cuántos funcionarios electos son de origen hispano. ¿Cuáles son las proyecciones para estas contiendas para que se eleve la representación latina en puestos de elección popular? ¿Qué proyección tienen ustedes?
Eso no, aún no lo hemos proyectado. Lo que sí hemos proyectado es cuántos latinos sabemos que van a votar en estas elecciones. Sabemos que, por ejemplo, en California, que 4.8 millones de votantes latinos van a ir a votar. Seguimos viendo que el voto latino sigue creciendo en su influencia cada elección. Ha triplicado desde el año 2000 los números de latinos en solamente California que han votado. Así que con eso podemos ver que con la participación de nuestra comunidad, que ese número de latinos que están elegidos va a seguir creciendo.
Julio, como siempre, un placer platicar contigo. Si deseas repetir el número, por favor, para que se comuniquen a Naleo en estos procesos electorales.
Sí, claro, el número es 888-839-8682 y vamos a estar abiertos hasta las 8 p.m. A la hora pacífico para ayudarle con cualquier pregunta o preocupación que se enfrenta cuando vaya a votar.
1-888-839-8682, la línea telefónica Naleo para orientar a la población en este proceso electoral. Julio, como siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Gerardo.
Julio Rivera, director nacional de Naleo desde California. Hagamos una pausa y regresando continuamos con esta cobertura especial hacia el voto 2024.
No se pierda nuestra serie especial hacia el voto 2024. Ahora con el Supermartes. Elecciones primarias en muchos estados, incluidos California, Texas y Colorado. Durante 2 horas le informaremos sobre candidaturas propuestas y análisis de los resultados del 4 al 6 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora del Pacífico. Supermartes, especial de Línea Abierta hacia el voto 2024. Información para la acción.
Una cobertura, un esfuerzo informativo para todos ustedes en este proceso de primarias, en este proceso electoral hacia el voto 2024, el que escucha usted aquí en Línea Abierta, parte de estas ediciones, de esta serie, para brindarle información, crónicas, sonidos de lo que ocurre en este proceso electoral. Tenemos a Crescencio de Madera, quien tiene un comentario también en Línea Abierta. Hola, Crescencio.
Sí, buenas tardes.
Te escuchamos.
Sí, en mi comentario, soy campesino, tengo más de 40 años trabajando en el campo, independientemente. El problema que tenemos en California está carísimo. Lo que ahorca a nosotros son el gas. El gas para ir en el campo de 2-3 horas. El cara de político no está haciendo nada. La carretera de cobre sin impuesto. Toda la carretera está tan peor que México, que estamos viviendo en este California. Y eso es una vergüenza que nosotros que tenemos, que no nos está apoyando y lo estamos cobrando en los puestos. Y quite lo que da del estatal y federal, y nosotros somos mexicanos que estamos pagando el plato roto de los políticos.
¿Qué le pedirías entonces a ese político o a esa persona por la cual tú quieres votar?
Todos son los políticos, ya ves que el demócrata le cometió para darle permiso de la gente y nunca le dio, el Cámara sin Congreso ahorita entró, está media fuerte, y nunca le ayudó a la gente mexicana que tanto le necesitamos, solamente su engaño. Estamos viviendo un país corrupto, no estamos viviendo un país que debe ser literal, hacer una conformidad para vivir, hacer un cambio, lógicamente, que sí es cierto que necesitamos. California está jodido, estamos viviendo una crisis ahorita, posiblemente no podemos pagar la renta, no podemos aspirar, no hay trabajo, y trae la H2A, y lo está pagando, etcétera, etcétera, estamos más en peor. Yo estoy perteneciendo a la Unión de Campesinos y es lo mismo que estamos escuchando por todos lados y no hay seguridad. La gente está buscando de qué forma por sobrevivir. O sea, no hay salida común, por decir.
Ok, Crescencio. Pues gracias por tu comentario. Lo tomaremos en cuenta y obviamente es parte de la frustración que también se vive en algunas partes del país con respecto a este proceso electoral y también sobre nuestros gobernantes. Pero Chelis, ya está con nosotros Lidia.
Así es, Gerardo, y pues que esa frustración se convierta en votos. Si usted está enojado o enojada, tiene frustraciones, tiene preferencias, pues ese es el momento. Este es el Supermartes y usted puede ir a las urnas, votar, elegir con, pues obviamente, la información que seguramente usted ya tuvo adelantada para poder emitir un voto bien informado. Lidia Camarillo nos acompaña y es la presidenta del Proyecto de Educación para el Registro de Votantes del Suroeste y del Instituto William Velázquez. Desde San Antonio se une al programa, San Antonio, Texas. ¿Qué tal, Lidia? Bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Lidia, gracias por acompañarnos en este Supermartes. Lidia, pues quisiera empezar por enfocarnos en Texas, en donde hemos visto que la participación en este voto anticipado, que ya terminó el 1 de marzo, cayó en comparación del 2020 y la participación electoral también tiende a ser menor entre los grupos de jóvenes. Texas tiene una de las poblaciones más jóvenes del país y esto preocupa. Con este panorama, Lidia, ¿cómo ves la afluencia de este Supermartes? ¿Crees que habrá votación significativa? Todavía restan varias horas.
Todavía faltan varias horas y la comunidad latina, especialmente los jóvenes, y si están yendo a la escuela o están trabajando, votan tarde y les gusta votar el día de las elecciones. Entonces, todavía estamos tratando de cultivar la idea de que es importante votar temprano, pero hay que recordar que no podemos decir que los jóvenes o los latinos no están votando al mismo nivel que los demás en Texas. En efecto, el Partido Republicano ha tenido más votantes que han salido a votar, pero no crean que es una cifra muy alta. tanto como los demócratas a través del estado de Texas, es una cifra más pequeña. En tiempos antepasados hemos visto de que 3-6% salen a votar. Ahorita parece que en unos lugares está tan alto como 12%. Yo sé que no se compara como California, pero estamos tratando de cambiar el cambio y asegurar que la gente entienda que ellos están determinando quién va a representarlos en su partido, porque aquí las elecciones son distintas a California. En California sabemos que es los dos votantes que ganan los mejores votos son los que van a ser los que se convierten en los candidatos en noviembre. Pero aquí todavía se vota a los demócratas contra los republicanos, y entonces esa es la diferencia. Pero de que sale la comunidad joven, los de 18 a 29 años, menos que los otros grupos, es cierto. Tenemos que seguir cultivando la idea de que su voto es importante, de que las primarias son críticas. Y en Texas, el Senado, para la competencia para los demócratas, a ver quién va a competir contra Ted Cruz, es definitivo algo interesante. También hay dos departamentos de congresistas que son reñidos, pero es parte de lo que hemos demandado en nuestro caso de redistricting, en que se robó y se hizo esos distritos, menos efectivos para que salga el voto latino y ellos decidan quién van a votar. Es el distrito 23, que es de San Antonio a El Paso, y el distrito 15, que es de al lado de San Antonio en Guadalupe hasta abajo de el Valley. Entonces eso es parte de lo que estamos viendo ahorita. Pero de que menos personas votan en Texas es cierto. No hay inversión en Texas como hay en California. Y va a haber más o menos, esperamos que para noviembre vamos a ver 3.9 millones, casi 4 millones de votantes latinos que están registrados. Una cifra que se ha subido desde el 2016, que creció de 2.6 millones y va a ser casi 4 millones. Lo cual quiere decir que vamos a ver por primera vez en nuestra historia más de 3 millones de votantes latinos que van a salir en Texas. Y como sabemos, el control de la Casa Blanca, el control del Senado y el control de la Casa Baja es determinado por menos de 6 en el Congreso, son 6 distritos. Entonces es muy importante que síganos y asegúrenos que el voto salga a votar. Lo que está ahorita por perderse es la democracia. Y es importante que nos vótenos para que nuestras familias sean respetadas y tratadas con dignidad.
Ahora, perdón, Lidia, te saluda Gerardo Guzmán. Hay algunos cambios en este proceso electoral en Texas provocados por esos rumores de fraude que estableció la elección del 2020. ¿Cómo están afectando esos cambios en este proceso de primarias?
Pues hay que recordar que hubo un esfuerzo por los republicanos de decir que se robó las elecciones del 2020. Claro que se dijo eso en Georgia, en Arizona, pero en el estado de Texas en realidad no se siente el impacto como se siente en esos estados. Primeramente porque no es un estado que es tan reñido como Arizona y Georgia, pero la gente, por eso digo que ha crecido el voto latino de 2.6 millones en el 2016 a casi 4 millones, lo cual quiere decir es que la gente está respondiendo diciendo no, aquí no se va a hacer esto, aquí basta. Con los esfuerzos que estamos haciendo nosotros para registrar a los votantes y lo que le digo en inglés, el Trump factor, o sea, el factor de Trump, la gente se está registrando. Vimos en el 2020, pensamos que más jóvenes iban a registrar, y al contrario, eran personas de mi edad o un poquito más jóvenes de los 50, pero eran los boomers porque empezaron a ver, no estoy participando en estas elecciones y me están, perdón, voy a decir algo que mi mamá me regaña, nos van a comer el mandado. Entonces es importante que recuerde, ay, no me va a regañar mi mamá.
No, dile que no oiga, que no oiga.
¿Mande?
Dile a tu mamá que se tape los oídos.
Va a decir, niña, ¿qué estás diciendo? Pero sí, la gente entendió. Nos quedamos un poco sorprendidos porque pensamos que la cifra de votantes nuevos iban a ser la mayoría jóvenes, pero no. eran de 35, 40 o más mayores, empezaron a ver la los puestos y el ataque que Trump hizo contra nuestra comunidad, empezando cuando tuvo la campaña diciendo que eran los criminales y personas que no iban a contribuir en esta economía. Y sabemos que la comunidad inmigrante, como se dice el dicho, si hay un a day without a Mexican, la economía se tumba. Entonces, es importante que a través del voto exíjanos el respeto y la dignidad y determínenos un candidato o candidatas que van a trabajar para nuestros intereses y no contra nosotros.
Gracias, Lidia. Vamos rápidamente con llamadas que tenemos. José de Turlock, en breves segundos, por favor, José, adelante.
Sí, buenas tardes, mi nombre es José. Acerca de los demócratas, los republicanos, pues yo soy demócrata, pero por ahí, como dijo la otra persona, Biden, pues ya mucha gente lo mira muy mayor. A mí me gustaría que en el futuro hicieran una edad de años que ya no pudiera escoger para presidente. A mí también se me hace muy mayor. Trump es un poquito más nuevo, pero pues para mí está muy loco. Entonces, no hay que votar por el mejor, hay que votar por el menos peor. Eso es lo que yo miro. Si este no nos dio ningún arreglo de documentos ni nada, entonces el otro está peor para mí. Pero lo único que sí le aconsejo a la gente es pues que salgan a votar. Si eres por Trump, eres demócrata, yo soy demócrata.
Salgan a votar. José. Gracias, José. Tenemos otra llamada, otro José de Baiselia. Adelante, José. Breve, por favor.
Sí, buenas tardes. Mi opinión es esta. ¿Cómo es posible que un hombre que puso en vergüenza a esta gran nación esté corriendo o vaya a ser el próximo presidente de este país? ¿Qué acaso no tiene vergüenza este país que siguen poniendo ese hombre que debía de estar en la cárcel? Y esa es mi pregunta. ¿Por qué esa aberración de ese hombre de seguir así? Si en la otra vez por poco prenden el Congreso, ¿ahora qué va a hacer? ¿Acabar con la nación?
Gracias, José, por tu comentario. Despedimos a Lidia. Último comentario, último mensaje, Lidia. Pocos segundos para despedirnos.
Simplemente que, por favor, voten. Si no están registrados, regístrense a votar. En California y Colorado tienen ustedes la oportunidad de registrarse hoy y luego votar. En otros lugares como en Texas lo tienen que hacer inmediatamente para que puedan votar por las elecciones que van a estar reñidas y tienen la siguiente corriente si no ganan 50 o más. Y claro que todos tenemos que asegurar que salgamos a votar en noviembre. Recuerden que su voto es su voz y su voto es su poder. Gracias.
Gracias, Lidia Camarillo. Y así despedimos esta edición. Gracias, Chelis.
Gracias a ti, Gerardo, y seguimos mañana con esta serie de Hacia el Voto 2024.
Cobertura especial, gracias.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.